Nos quedamos en la parte de Perek Shvirá en río, en los ríos dicen. El pasuk dice en hebreo, Nearot Ombrim, Nearot Imhau Kaf, Yahad Arim Yeranenu. Vamos a ver la traducción de los ríos en español. Los ríos dicen, los ríos aplaudieron juntos, los montes cantaron. Los ríos aplaudieron, juntos los montes cantaron. ¿Qué quiere decir? Los ríos están aplaudiendo y los montes también cantaron. Aquí está la foto en grande, un bonito río, ¿no? El mar ya lo vimos, aquí está el río, ¿ok? Pasando entre los montes, exactamente. Unos aplauden y otros cantan. Y su hada, ¿qué es esto? Explícanos a Jamim Nearot. Son las... Bueno, es agua que se derrama en el mar, finalmente, o en los lugares bajos, la mayoría llegan al mar. Y estas aguas dulces se convierten en aguas saladas, que son las aguas del mar. ¿Y qué pasa con esa agua dulce? ¿De dónde sale agua de los manantiales después? El agua cae al mar, se filtra por abajo en los abismos del mar, y esa agua filtrada vuelve a salir por el centro del mundo a los manantiales y vuelve a salir agua dulce.
Es el agua que nace.
El agua que nace es dulce, pero viene del mar que se filtró y vuelve a salir. Nosotros a primera vista veríamos que los ríos se están exterminando, se está acabando el agua, está yendo al mar. Pero la verdad es que no, los ríos no se acaban nunca. ¿Por qué? Porque llegan al mar esas aguas dulces, se filtran por el mar y vuelven a nacer y se reciclan. Como si vieran una fuente de esas que hay así en los centros comerciales y ven cómo está dando la vuelta el agua. Está dando, en el mundo, esa es la maravilla del mundo, que está dando la vuelta el agua y el ciclo de los ríos vuelve a dar la vuelta y a dar la vuelta.
Se le quite la sal. O
sea, sí, se filtra por la tierra, ¿no? Se filtra. Es increíble. Esta grandeza la cantan los ríos a Dios, que nunca se exterminan los ríos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Explícanos, Jamín. Fíjense ustedes qué impresionante. El pueblo de Israel aplaude y dice, fíjense, el pueblo de Israel, como explicamos ya en algunas veces, se vería como que se va a terminar, o veríamos en la historia cómo otros pueblos quisieron acabar con los Yehudim y se vuelven a renovar otra vez. Otra vez vuelve a salir y otra vez vuelve a salir. Dice, hasta que llegue el Mashiach se van a ver grandes milagros en las aguas. Los ríos nos demuestran a nosotros varias cosas muy grandes. Todo el mundo sabe que los ríos, varios milagros pasaron con ríos. ¿Alguien se recuerda algún milagro con algún río?
Moshe
partió el mar.
Cuando
lo pusimos en una canasta, ¿qué más? ¿Cuándo se partió un río?
Cuando van a llegar a Israel,
muy bien. Yoshua bin Nun, el sucesor de Moshe Rabenu, parte el río Jordán para pasar a Israel. Se hizo un milagro. ¿Quién más partió un río?
No vinieron las
borrascas. ¿Sabes qué partió el río? Dice aquí tenemos la Gemara, Rabí Pinjas Ben Yair. Había un jajam que se llamaba Rabí Pinjas Ben Yair. Nada más para ver su biografía rápidamente. Una vez le robaron a su burro del jajam. Y después de una semana le regresaron medio tilico, flaquito el burro al jajam, los rateros. Dijeron, jajam, aquí está su burro, se lo devolvemos. Dijo el jajam, ¿qué? ¿No le sirvió bien? ¿No funcionó? Dijo, no quiere comer. Le dijo el jajam algo al oído y empezó a comer paja el burro. Los rateros dijeron, qué increíble. ¿Qué le dijo? Le dije que ya tenía la paja diezmo. No le había sacado la comida diezmo. Hay una mitzvah de sacar en Israel el diezmo. El diezmo, entonces, de las frutas, de la comida. El burro del jajam no comía sin diezmo. Nosotros hablamos si es kasher o no es kasher. Con diezmo no comía. Imagínense quién era el burro que tenía el jajam.
No era, ¿sí?
¿Eh?
No era tan burro,
dicen ustedes. El burro del jajam era muy inteligente. Okay, este jajam era Rabí Pinjas Ben Yair. Una vez iba en el camino y estaba el río corriendo y él quería pasar. y le dijo al río, esto está en el Talmud en Julín, en la hoja 7, dijo, pártete para que yo pase. Le dijo el río, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, que yo tengo que seguir el cauce del río. Le dijo, mira, pero yo voy a rescatar a alguien, a un yehudí, y yo también voy a servir a Dios. Pártete, no me parto. Bueno, te partes o te la parto, ¿no? O te partes o te seco para siempre. Le dijo, te voy a secar para siempre. Dijo el río, bueno, así por las buenas me parto, y se partió y pasó el jajam. Pasó el jajam, no se mojó, se volvió a cerrar el río. De repente venía ahí atrás otra persona que no era yehudí, y venía ahí en un animal montado, y le dijo, quiero que pase otra vez. Dijo, bueno, ya me partí por ti, ¿por qué me partí por el otro? Yo quiero que pase porque, etcétera, no voy a alargar. Y lo hizo que se parta. Todo esto para enseñarnos cómo el jajam controlaba parte de la naturaleza. El mundo fue creado antes que el hombre. El hombre fue la última parte de la creación. Para enseñarnos que si una persona está no correctamente, no reconoce a Dios, etcétera, él está al final de la creación. ¿Qué te crees tú? Fuiste el último. Pero si tú reconoces todas las maravillas y todo, todo el mundo está para servirte como trampolín para poder servir a Kadosh Baruj Hu, a Dios, y poder cumplir tu Torah y tus mitzvot con calma. Tanto poder tenía Rabbi Pinchas Ben Yair que hasta el río lo partió. ¿Sí o no? Impresionante. Hay muchos masim de este estilo en el Talmud que cuenta sobre milagros que manejaban la naturaleza. Entonces, si una persona está haciendo su voluntad, puede controlar estas cosas naturales. Muchos pueblos, una explicación más sobre el río, tomo, o sea, que el río Nilo lo idolatraban los egipcios, ¿verdad? Hay explicaciones que dicen que era su dios, ¿sí? El río aplaude ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Como diciendo, mira cuánta gente le hizo al río idolatría, y el mismo río dice, no soy yo, Dios me creó a mí, y yo no soy el que, yo subsisto por mí mismo, tengo un Dios encima de mí, que Él es el que me está mandando todas las cosas buenas a mí. Y todo esto es para reconocer la mano de Dios en el mundo y quitar la idolatría del mundo. Eso es lo que canta el río, y por eso el río le aplaude a Dios. Vamos a ver otra partecita más. Manantiales, miren qué bonita foto les vamos a traer acá. Miren, manantiales, ¿no? Aquí está, así lo pintaron acá. Agua dulce cayendo de un manantial, ¿ok? Manantiales, vamos a ver, ¿tienen su perexidad? Los manantiales dicen, Mayanot Omrim Besharim Jejolelim Kol Mayanai Bach. La traducción es, los manantiales dicen, cantan como flautas todas mis entrañas a ti. Así dicen los manantiales. Cantan como flautas todas mis entrañas a ti, Dios. Impresionante. Ahora vamos a ver acá. Mayanot es la fuente de agua viva. Esos son los ríos, los manantiales, que salen del centro de la tierra salen y está saliendo agua viva, agua dulce. Ellos le cantan a Dios por la, explica la Kiros Hajamim, por la Maalá de Tzion, por la categoría alta de Tzion, que es Israel, que todo el tiempo están renovándose. Nosotros tenemos que ver cuántos milagros hay en Tzion. Tzion, que es Israel, como está escrito en varios lugares, Eretz Israel es comparado a una ovejita que está entre 70 lobos. Ustedes vieron las noticias que dijo el rey de Irán, que quería acabar Bar Minan con Israel, ¿no? Directo. Y dijo también en la ONU que no existió la Shoah, que no existió el Holocausto. Y los alemanes, el presidente de Alemania dijo, ¿cómo que no existió? Sí existió. Impresionante. Se quieren comer a Israel, lo quieren borrar del mapa. Una vez les dije, fíjense, la emuná de Dios es comparada, Eres Israel como un manantial que vuelve a nacer y renacer. Una vez les dije, no necesitan hacer guerra de Kippur, ni de los seis días, ni nada. La mano de Dios se ve. Si ellos dicen una, dos, tres, torta, torta, hay 600 millones de musulmanes alrededor de Israel, torta y bar minan, y les escupen, los ahogan. Entonces, no necesitan misiles ni nada. Y vemos que ahí está un país, una corbatita en el mapa, ¿no? Parece corbata Israel, una corbatita, ahí está. Y Baruch Hashem, se ve la mano de Dios a cada día y día. A cada día, día y día, día y día. Me acuerdo, hace como 18 años más o menos, ya tiene, que estaba yo en Israel estudiando. Me acuerdo que en la esquina de la calle Rabí Akiva y Hadonish, las calles se llaman a nombre de los Jajamim, ¿sí? Muy bien. Las calles se llaman a nombre de los Jajamim, Rabí Akiva, Hadonish, ¿sí? Y entonces nos cuentan los Jajamim. Nos cuentan los Jajamim, ¿sí? El siguiente mase, ¿sí? Que ya está escrito en un libro, yo lo vi, y yo me tocó casualmente estar en ese mase. Estábamos en la yeshiva, y más o menos los niños a las 9 de la mañana pasan decenas o cientos de niños yendo al Talmud Torah y a las escuelas ahí en esa esquina. Y había unos árabes que van a mirar, le habían puesto una bomba. Pero se pusieron nerviosos y les explotó a ellos adentro de una verdulería ahí en la esquina, en la mera esquina, antes de tiempo, unos minutos de que pasen todos los niños. Milagros. Como ese milagrísimo, dice usted. Como ese milagro, como esos milagros pasan todos los días. El manantial nos enseña, mira cómo nos estamos renovando. El manantial le canta a Dios, mira, diario, diario me renuevas, diario me renuevas, diario me renuevas. Todos los días está renovando a Sion, todos los días está renovando a Jerusalén. Hay veces que nosotros podemos aprender, antes de pasar al capítulo 2, ya terminamos con esta parte, el capítulo 1, vamos a pasar al Perek Sheni, que es el capítulo número 2, pero ha llegado la hora del Maase. Un Maase, es un Maase que estaba viendo, me lo contó mi hijo en la mesa de Shabbat, lo leyó en una de estas que reparten, y yo estaba analizándolo. Cuentan que había un señor, muchas veces, el Perek Shirah, ¿para qué nos va a ayudar? Para poder reflexionar la renovación, cuántos milagros te hace Dios y todo, y muchas veces a lo mejor no reconocemos todo lo que Dios nos manda. Una vez había un señor en plena ciudad, este es el Mashal, el Maase, y estaba caminando, y vio a lo lejos, en las alturas, un águila real, un águila gigante. Mira qué increíble, estaba volando, y seguía caminando. Pero vio que el águila se venía acercando, siguió caminando, vio que se venía acercando y se dio cuenta que el águila venía por él. Venía por él, empieza a correr, lo alcanza el águila, lo agarra con sus garras y lo levanta en el aire y lo pone a 80 metros de altura en la punta de un rascacielos, en la punta de un edificio. Empieza a gritar, ¡ay! Nadie lo oye, ve a la gente chiquita pasando abajo en la calle, nadie lo escucha, nadie lo oye, nadie nada. Dice, ¿qué voy a hacer para llamar la atención para que me manden un helicóptero y me puedan bajar de aquí? Se metió la mano a su bolsa y tenía unas 4 o 5 moneditas, 5 de 10 pesos, y dijo, muy sencillo, voy a ver cuando pase una persona, y le aviento una monedita, ¿sí? Y lo voy a golpear con la moneda y va a voltear para arriba y me va a ver y le voy a hacer una seña, se van a bajar. De repente está pasando una persona, pácatelas, avienta la moneda, ¡ay! Le pega en la pierna, voltea a los lados, ¿quién me aventó? ¿Qué ve en el piso? Una moneda. Ah, mira qué buena onda. Agarra la moneda, se la pone en la bolsa y sigue caminando. No agradece al que se la mandó. No, o sea, cuando vio el dinero, ya no le importó de dónde vino el golpe, nada más siguió caminando. Pasa el segundo actor, va caminando en la calle. Agárrese, ahora sí le tengo que dar más duro para que voltee para arriba, porque si no voltea para arriba no la hago. ¡Pácatelas! la avienta, le da la espalda, ¡ay! Empieza a voltear, ¿no? ¿Quién me aventó? ¿Quién me pegó? Una moneda de 10 pesos en el piso, ah, mira qué buena onda. La levanta, bueno, es que la misbot y sigue caminando, no se fija, una vez que vio el dinero, ya no le interesó nada, sigue caminando. Sí, ahorita van a oír el final del maase, pero sigue caminando, otra, nadie le queda la última moneda. Y ahora sí le tengo que atinar, pero en la cabeza. Si no le atino en la cabeza, no. ¿Eh?
No voltear para arriba.
No voltear. ¡Págatelas! ¡Ay! Le pega en la cabeza al de abajo, un golpazo. ¿Quién fue a voltear a los lados? Una moneda de 10 pesos en el piso. La recoge. Dice, no es posible. Mira, no hay nadie aquí. Bueno, de ánimo, qué golpazo, pero agarró el dinero a la bolsa, siguió caminando. Ni se inmutó, ni puso atención quién le mandó el dinero, quién nada, recibió el golpe, también vio el dinero en efectivo, no agradeció, ni volteó, ni se fijó, ni nada. Le quedaba una oportunidad. Este estaba en el rascacielos, dice, si se hace de noche, ya game over, ya no la libra. ¿Qué tiene que hacer? Dice, arrancó un cachito ahí de un ladrillito, le empezó a pegar así con el zapato, hasta que arrancó un cachito de piedra ahí de la torre. Ahora sí, un piedrazo, a ver si van a voltear. Y dice, lo tengo que dar con todo. ¡Piedrazo! ¡Pácatelas! Avienta el piedrazo, le pega en la cabeza, ¡ay! ¡Durísimo! ¿Qué hace este? Voltea a los lados, voltea para arriba a ver quién le echó el piedrazo y empieza a gritarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me echó un piedrazo? Empieza a reclamarle al de arriba. Ese fue el ejemplo. ¿Cuál es la moraleja? Muchas veces, o siempre, o todos los días, Borea Olam nos manda. Aquí unos venden sus plumitas, unos venden sus cositas, sus businessitos, hacen sus negocitos, y Dios le está mandando dinero, le está mandando sustento, parnasato va, ¿no? Y hay veces a uno se le olvida agradecerle a Dios lo que le están mandando. Se come su pan bimbo en la mañana, su sandwichito, no dice Birkat Hamazon o Berajá, lo mejor, agradece, ¿sí o no? Agradece, ¿no han visto en la película? Sale que la gente agradece por el pan.
Sí.
Birkat Hamazon o Amosir Lejeminares, agradece por el pan que le están mandando, ¿no? Ahorita está en efectivo, es como la moneda. No importa. ¡Sigue caminando! ¿Sí? ¿Pero qué dice? ¿Qué hace? Hay veces Borea Olam dice, para que se dé cuenta quién está mandándole eso, dice, le mando coche, no me hace caso, le mando dinero, no me hace caso, le mando pan, no me hace caso, a ver, le voy a echar una piedrita, oye Dios, ¿por qué me haces esto? Cuando recibe la piedrita, le reclama a Dios, ¿sí o no? El Perek Shira está basado, reconoce a Dios, hay veces más, espérate, cuando te mandaban todo lo bueno, nunca agradeciste, ahorita por la piedrita reclamas quién te la mandó, el mismo que te mandaba el pan, el sustento y todo, y tú no le agradecías, es el mismo que te aventó la piedrita, nada más para que voltees tu cabeza para arriba y digas, Diosito, mándame todo lo bueno. Entonces hay que agradecer, ¿verdad? El Perek Shira dice, agradece por todo lo bueno que te mandan. Capítulo número 2, Perek Sheni. Vamos a ver la parte que es Yom, el día. Yom Omer, el día dice, Yom le Yom yavía Omer, Belaila le Laila, Yehabe Dat. Traducción, segundo capítulo. El día dice, día a día pronuncian la palabra y noche tras noche expresan conocimiento. Es una parte del Tehilim esto. ¿Cuál es la explicación del día? Nos dice los Ajamín. Día, miren, aquí está la foto del día, ¿no? Qué bonito está saliendo el sol acá de este lado. Está saliendo bonito el día, ¿no? Muy bien. Cuando lo ves, el que no se asombra cuando ve esto, o sea, está perdido, ¿no? Está muy bonito el paisaje. Dicen los Jajamín, Yom, ¿qué es Yom? Yom es el tiempo que el sol alumbra, eso es Yom. ¿Qué es Yom? Cuando alumbra el sol en el día. Después de pasar una noche larga, entonces empieza el día. Hay discusión desde cuándo empieza el día, nada más lo menciono, no voy a explicar toda la discusión. Hay quien dice que el día comienza desde que sale el alba, lo azulito, así en el firmamento. Hay quien dice que el día comienza cuando sale el sol, el primer rayito de sol, ¿sí? ¿Qué quiere decir el pasuk? Yom le yom yavía omer, explican aquí los ajamim. Maase Bereshit, la creación del mundo se renueva cada día y día, y todos los días se mete y sale el sol sin fallar ni un minuto. Paso, paso. Todos los días se mete y sale el sol sin fallar ni un minuto. Y todos al ver el sol todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Asombrarnos y volver a decir, mira, gracias a Dios, volvió a salir el sol. Como lo vemos todos los días, perdemos ese sentido de agradecer que todos los días sale el sol. Pero si el sol se alejaría un poquitito de la tierra, se congela. Si se acerca un segundito, un poquitito más a la tierra, la quema. El sol está puesto exactamente, da la vuelta exactamente a su mismo horario, impresionantemente.
¿Es cierto que todos los amaneceres son diferentes y atardeceres?
Son diferentes, depende del punto en que uno lo vea.
Que hay diferentes colores, formas, o sea, son hermosos los amaneceres,
¿sí?,
y atardeceres, pero que...
Yo creo que filosóficamente, o sea, no sé si físicamente sean diferentes, pero filosóficamente está padre su explicación. Cada quien, yo pienso que el que reconoce siempre va a encontrar lo nuevo en la creación, ¿no? Cada día va a saber, mira qué increíble hoy cómo se ve, más despejado, más bonito. Bueno, pues,
depende del estado de ánimo.
Depende del estado de ánimo. Una persona cuando quiere ver bien las cosas, las ve bien, ¿sí o no? Así siempre. Dice Rav Shach, día, miren qué bonito jajam, está bonito jajam, ¿no? Día, es que este no trae este fotos, pero trae la foto del jajam, la portada. Día, dice día, yo, no crean que es una palabra así nomás. Cuando Dios dijo en la creación, Yehi Or, que se cree la luz, se creó la luz. Yehi Shamayim, se creó el cielo. Yehi Aretz, que se haga la tierra, se creó la tierra. Bidbar Hashem Shamayim Nasu, por la palabra de Dios, todo fue creado, los cielos, todo lo que vemos, por la palabra de Dios. La persona piensa erradamente que Dios creó el mundo. A lo mejor hay personas que piensan que creó el mundo y ya lo dejó caminando por la naturaleza y así nomás, y azakuaru. Dice Rav Shach, no es así. Dios todos los días le dice al sol, ¡sal! Todos los días, ¡sal! Que alumbre el sol, que salga el sol. Dejó una palabra, no podemos entender, pero la palabra de Dios está ordenándole al sol cada segundo que salga el sol. El sol, hay veces que a lo mejor no quiere salir por el comportamiento de las personas, o como ya vimos en la parte del mar, que el océano hay veces quiere cubrir la tierra, ¿sí? Y Dios le ordena todos los días, ¡sal! A la misma hora, al mismo segundo. Y la palabra de Dios sostiene al mundo, que no se acerque el sol, ni se aleje nada. Todos los días renueva la creación. Y tenemos que entender algo: no porque ayer hubo sol, mañana tiene que haber sol, sino por la benevolencia divina de Dios. Así como ayer hubo sol, mañana va a haber, porque Dios dijo que hay, y si no quiere, no hay. Y eso es lo que tienes que agradecer. Todos los días, el pan que te manda en la mesa. No, todos los días hay pan, sí, pero tienes que agradecer todos los días que todos los días te mandan el pan. La diferencia, ¿saben cuál es? Hoy en día ya te mandan el paquete, te vas ahí al Costco, al Sam's, y ya compras por mayoreo el pan, ¿sí? Antes la persona, cuando yo era chico, iba a comprar sus bolillos, así de a uno, a la paradilla de la esquina, uno por uno, no sé qué, ta, ta, ta. Como que era diferente. Hoy en día compras, vienes a la despensa, así... Hay pan bien de pan. Cuando ya se va a acabar, va la mamá al super y compra de a muchos panes Bimbos, ¿no? Hace unos paquetes y ya te... No te das cuenta ni lo que está pasando. Yo me acuerdo cuando iba con mi mamá, me acuerdo que había cashier ahí en la zona de Polanco, había una panadería ahí, nos decían que la Elizondo, que no sé qué, que le ponían manteca a la es, no sé qué rollos. Entonces íbamos ahí a la zona y comprábamos ya los bolillos para comer, y bajaba yo en bolsa de papel. Hace mucho no veo eso, o sea, ya no... Así, bolillos sin bolsa de papel, y es, pero era impresionante todos los días el pan. Y agradecerte todos los días te mandaban el pan. A lo mejor hoy en día en la vida moderna se empieza a perder ese feeling, ese sentimiento de que hay pan, ¿cómo no va a haber pan? Hay pan. El niño nace, hay pan, o sea, pues, hay pan. Pan. En Israel todavía los mandan a la macoleta, los niños. La macoleta son tienditas que hay chiquitas. Mandan a los niños chiquitos, se compran a la miscelánea. En Israel viven de misceláneas, está lleno de misceláneas. Van los niños van a comprar una LED, no hay así leche de esa de tetrapac, esa que dura no sé cuánto día. En Israel toman leche fresca, no va todos los días, van a comprar leche, o su yogurt, o su... Así es en Israel, se siente más todavía. El pan, el sol, todas las cosas que te mandan, te las están mandando todos los días. Tienes que agradecer todos los días que te mandan pan, que hay sol, que hay luna, que hay agua. Se pierde, pero hay que nosotros, como yo vivo, estamos estudiando el Perek Shvira, que no se pierda ese feeling, ese sentimiento de agradecerle a Dios. Eso es el día, ese es el yom. Entonces, cuando la persona, Dios, la persona ve en el mundo, ve la grandeza de Dios, que Dios creó en el mundo tantas maravillas, y eso es impresionante. Día. Vamos a ver Laila, vamos a ver otro más. Noche. Laila, la noche. ¿Cómo dice el pasuk en la noche? Laila Omer, Leagid Baboker Hazdeja Bemunatja Balelot. Traducción. La noche dice, para referir en la mañana tu favor y tu fidelidad en las noches. ¿Qué es esto? Noche, Laila, ¿cuál es la explicación de la noche? La noche es el tiempo que ya se metió el sol y salieron las estrellas, y hasta de noche es noche, cuando las personas en la creación acostumbran a dormir. Hay quien no duerme, veladores o eso, pero la normalidad es que la gente se va a descansar. ¿Por qué dice el pasuk Leagid Baboker Hazdeja Bemunatja Balelot? ¿Por qué ahorita asoció el día con la noche? ¿Qué tiene que ver? La explicación es que una persona, cuando sale el sol y se despierta, tiene que agradecerle a Dios porque pasó una noche, y en esa noche tú le das con tu emuná a Dios tu alma. Decimos el Keriat Shema, ¿no? La gente dice el Shema Israel, todos los Yehudim antes de dormir dicen el Shema Israel, y entregan su Neshama en la noche. Y al otro día, como una vez me dijo mi jajam, una persona está como trapo en la noche, ya todo arrugado, usado del día, reventado, se va a dormir, al otro día te entregan otro trapito, planchadito, bien lisito, bonito, lustradito, todo bonito. Esa es la Neshama, ese es el cuerpo. Una persona acaba, está muy cansado, y la persona en el día se renueva y está tranquilo para poder servir a Dios al otro día. ¿Ustedes escucharon alguna vez el Maasé después de la Segunda Guerra Mundial? Lo cuento así rápido. El Shema Israel antes de dormir es la emuná más grande que el yehudí puede tener antes de dormirse, que Dios lo está protegiendo en la noche al decir el Shema Israel. Todo el mundo sabe, es alguna protección muy fuerte. Una persona se va a dormir, el que no tiene fe en Boreolam, en su creador, no duerme bien. Tiene miedo que se le brinquen Bar Minan a la casa, o a lo mejor que le van a hacer algo en la noche. Pero si una persona tiene fe en Akados Baruj Hu, en Dios, en Boreolam, esa persona va a dormir tranquilo. Mira, Boreolam, yo pongo mi Neshama en ti y yo me voy a dormir tranquilo. Tú te encargas de mí, tranquilo. El que tiene emuná duerme tranquilo, el que no tiene emuná, el que no tiene fe, no duerme tranquilo. Cuentan que después de la Segunda Guerra Mundial había un jajam, no me recuerdo el nombre. Había un jajam, y este jajam sabía que habían entregado a niños judíos cuando estaban matando a los yehudim, los nazis. Habían metido niños en conventos, ¿sí? O iglesias. Y este jajam dijo, voy a recobrar a estos niños, son niños judíos, los voy a regresar a Eretz Israel. Entonces fue el jajam con un acompañante y llegó con el encargado y le dijo al sacerdote, le dijo, señor sacerdote, ¿me puede regresar a todos los niños? Y dijo, mire, la verdad no se los puedo regresar porque yo, los nazis estaban buscando también aquí para matarlos. Entonces yo destruí todos los papeles y ya pasaron muchos años y yo no sé quién es en verdad judío y quién no. Le dijo, bueno, dame una oportunidad, ¿me das 3 minutos? El sacerdote dijo, no, no te puedo dar. Le insistió, bueno, te doy 3 minutos. Si tú sabes qué niño es judío, yo te lo doy. Le dijo, pero yo escojo a qué hora tomo mis 3 minutos. Le dijo, ok. Le dijo, ¿a qué hora los niños se van a dormir? Le dijo, a las 8 de la noche. Ok, después de la cena, a las 8 de la noche, yo vengo aquí. Entró el jajam a donde estaban estos niños, al dormitorio, y los niños se iban a dormir. Dijo el jajam: pongan atención, niños, ya es la hora de dormir. Y empezó el jajam, se concentró y con todo el feeling, con toda la emoción, empezó a gritar: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, Shema Israel. De repente niños chiquitos, chiquititos, empezaron a llorar y empezaron a decir: mamá, 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 ¿sí? En Yiddish. Empezaron a decir: mamá, ya se les había olvidado todo lo que tenía que ver con judaísmo. Dijeron: mamá, mamá, y se empezaron a acercar al jajam. Todos esos niños que se acercaron al jajam, dijo, estos son judíos. Dijo el sacerdote: rabino, ¿me puedo decir cómo supo quién es judío? No lo puedo creer. Dijo: le voy a decir, hay una cosa, todo le pueden arrancar a un judío, pero menos algo. Cuando el niño chiquito está con su mamá en la cuna, en la cama, el momento más especial del niño desde chiquito es cuando está su mamá, se pone la mano de la mamá y del niño en los ojos, o están ahí unos que tocan la mezuzá también, o ya están en su camita, y dicen Shema Israel cantadito con su mamá. A un niño ese momento nunca se le va a olvidar en su vida. El momento en el que Shema Israel cantó con su mamita, nunca se le va a olvidar. Y así salvó a muchos niños este jajam. ¿Escucharon qué más? Es tan impresionante. Esto es Laila. La noche tiene su importancia, su emuná. El bemunatja valelot, la emuná es en la noche cuando se va a dormir, para dormir tranquilo. Dicemos a Jamín, en la noche cuando una persona se va a dormir, la emuná, ¿cuál es la emuná? El yehudí tiene la emuná. Una persona podía dormir atormentado. ¿Cómo? Muy sencillo. Si una persona tiene miedo que se vaya a dormir y que su neshamá va a subir al shamayim, y si se pone a pensar un poquito así profundo, no va a quererse dormir. ¿Por qué? A lo mejor va a pensar cosas de que, oye, pues quién sabe el otro día qué va a pasar, ¿sí o no? Si una persona se pone a pensar esas cosas, vuelve loco, no se duerme. Emunatja valelot. ¿Cuál es la emuná del yehudí? Que en las noches te entregan a ti la neshamá y Boreolam la regresa el otro día renovada, con las pilas cargadas. Esa es la emuná que tiene el yehudí en la noche. Eso es Laila. Sí, claro. Beyadejah, nosotros decimos en la noche, Beyadejah, están acotando aquí, Beyadejah, Kidruji, Paditao, Tia Hashem, el Emet. Nosotros te entregamos nuestra neshama en tus manos y tú estamos seguros que en la mañana no nos las vas a regresar. Una vez me preguntó un alumno: oye, Jajam, yo si Birch, tengo que decir el Shema Israel completo. Si ustedes saben que hay gente que se va a dormir y dice Shema Israel, Hashem, lo que Hashem Echad, y ya está roncando y cuenta sus ovejitas. No, así no funciona. El Shema Israel hay que decirlo todo. Beavta et Hashem Elokeja, todo el Shema Israel. Y si agarran su sidur, o ya hay unos Shema Israel en hebreo y en español que reparten o los venden en las tiendas, que vienen en hebreo, en español, en fonética, como quieran, los sidurim, viene el Shema Israel completo. El último pasuk que decimos ahí, decimos Beyadejav Kitruji, esta es una segulá para que la persona, su neshama, seguramente le regrese esa neshama en la mañana. ¿Por qué? Hay un din, Beyadejav Kid Ruji. Afkid, no dice la pasuk noten o te lo doy, no se dice así, dice Afkid. Afkid es la raíz de picadón. Picadón, según el Talmud, es una garantía. Si tú, por ejemplo, le vas a prestar a alguien dinero, te digo, a ver, dame tu reloj, te presto 1,000 pesos. ¿Sí? Según el Talmud, si tú vienes el otro día a devolverme tus 1,000 pesos, yo no me puedo, no, ya, ¿sabes qué? Quédate con mis 1,000 pesos y yo me quedo con tu reloj. No se puede. Tienes que regresar la garantía forzosamente cuando te hacen el pago, el deudor. Tienes que regresar esa garantía. ¿Sí se entendió esto que dije? Entonces le tengo que regresar el reloj y me da mis 1,000 pesos. Cuando decimos en la noche a Boreolam, Beyadejav Kidruji, no te regalamos el alma o te la damos o hazlo. Beyadejav Kidruji, te la damos como picadón, como garantía. Y tú en el Talmud dijiste que las garantías se devuelven. Entonces, ¿verdad, Tashem? El otro día tienes que regresar la Neshama. ¿Vieron qué bonita explicación está? Eso es lo que, por eso que sí, el Shema Israel completo. Es una segulá para dormir tranquilo, es bueno para dormir serenamente, etc. La noche, dice Rav Shach, cuando una persona ve la noche y ve el día, como dice y como explicó anteriormente, todo el tiempo está renovando la noche, el día, la noche, el día. Si le preguntas a un yehudí, ¿cuándo fue creado el mundo? ¿Qué tiene que contestar el yehudí? A ellos preguntó, ¿cuándo se creó el mundo? Aquí pregunta, contestan hace 5766 años. No es verdad, el mundo se creó hoy, dice Rav Shach. El yudí tiene que ver que hoy se creó el mundo, hoy se creó. Amejades betubó bejol yom tamid mazebreshit, dice el pasú, que el mundo se renueva, la creación bejol yom bayom. No es que lo dejó el mundo ya prendido el switch del mundo y sigue caminando. El todos los días, dice Rav Shach, todos los días se renueva el mundo, todos los días se crea el mundo, bejol yom. Tienes que agradecer, gracias a Dios que creaste el mundo hoy otra vez. Gracias a Dios que hoy hay día, gracias a Dios que hoy hay noche. Una persona que no piensa esto, o sea, está muy lejana de la fe en Akadosh Baruj Hu. Esa es la grandeza de Dios y la grandeza de las noches.
¿Podría ser también que en las mañanas le pedimos a Dios con Rahamim y en la noche nos vamos a dormir con Emuná?
Porque ya en la noche no le pides. En la mañana le pides con toda tu alma. Ajá. Pero en la noche ya te vas a dormir con Emuná, que te cuide. Uh-huh.
Sin pedir.
Bueno, hay gente que sí pide en la noche, ¿no? Te piden por la abuelita, por el sobrino, por el...
¿Sí? En la mañana dices la tefila.
Bueno, algo tiene razón, que en la mañana haces tefila por el día que viene. En la noche, bueno, las dos se acostumbran a pedir, pero lo que sí tiene razón es que una persona en la noche, sin ese, cuando está de noche, naturalmente, a los niños no les debería de dar miedo bajar a la cocina oscura a tomar un vaso de agua, o irte en el bosque caminando o en un campo oscuro. La persona que tiene emunat jabalelo, tiene emuná, no le debería de dar miedo a eso. Akadosh Baruj Hu está contigo a cada momento, también en la noche, cuando está súper oscuro, Dios está contigo. Ahí está contigo. Y el de día está contigo, no, es que de día a lo mejor es pues, hay luz. Luz o no luz, si tienes emuná, Dios está contigo. Vamos a ver un otro más. Shemesh, vamos a ver el sol, el sol. Shemesh, ¿cómo dice el pasuk sobre el sol? Shemesh, ma u omer, ¿qué dice el sol? Shemesh, yareach, amad, zebulá, leor, hitzeja, yalehu, lenoga, beracha, niteja. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice a nosotros el sol? Traducción. El sol dice: el sol y la luna se pararon en su morada, a la luz de tus flechas anduvieron, bajo el resplandor del fulgor de tu lanza. ¿Qué es esto? Esto lo dijo el profeta Habacuc. ¿Qué quiere decir esto, este pasuk? El sol, la estrella más grande, ¿no?, que tenemos cercana aquí a la tierra. El sol es el que le da el calor a la tierra. El sol, por medio del sol crecen las plantas, ¿verdad? Crecen los árboles, el pastito, las flores, todo eso. Si no hubiera sol, no hay plantas, no hay vida, no hay nada, ¿verdad? El sol, ¿qué le dice a Dios? Shemesh yareach amad zebulah. ¿Qué quiere decir? El sol y la luna se detuvieron. ¿Cuándo se detuvieron? Explícanos, Jamim. ¿Ustedes conocen a alguien que paró el sol?
Yoshua,
muy bien. Yoshua, cuando estaba haciendo la guerra, ¿sí? Shemesh Begibon Dom, está escrito en Yoshua, en el capítulo 10, en el pasuk 12 y 13. Yoshua en la guerra quería terminar la guerra y ya se estaba haciendo de noche. Le dijo al sol, engarrótate. Y el sol dejó, se paró el tiempo en la historia. En aquella vez se paró el tiempo. ¡Pac! Se engarrotó el sol. Y la luna también, ¿sí o no? No giraron porque es mutuo, ¿no? Los 12 se pararon en su lugar. Entonces él detuvo el sol. Sí, hay otro caso, pero el más famoso es este con Yeshua. Nosotros vemos la grandeza de que el sol, ¿por qué le dice esta alabanza el sol a Dios? Porque solamente una vez Yeshua, como ya dijimos, pudo controlar la naturaleza y frenar el sol para terminar la guerra. Pero la grandeza que le agradece el sol es Dios. Yo soy sirviente nada más tuyo y no de nadie, nadie me controla, fuera de aquella vez de Yeshua o alguna otra vez por ahí. Pero yo, el sol le agradece a Dios que él es sirviente de Dios total. No, pero ahorita van a ver por qué el sol dice que él obedece solamente a Dios. ¿Cuál es la raíz de sol? O Shimush, ¿no? Shimush. Shimush en hebreo. Explican aquí los comentaristas. El sol, en la historia, muchos pueblos lo idolatraron a él. Sí, claro, si van a Teotihuacán, a la pirámide del sol y de la luna, y ahí mataban doncellas, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, cuando se hacía de noche, que le ganó la luna al sol. Entonces mataban una mujer ahí para darle fuerza, ya no, según su filosofía, para darle fuerza al sol que vuelva a salir. Era la filosofía, era, y las idolatrías que habían antes. El sol fue idolatrado mucho tiempo, pero el mismo sol, Dios le puso el nombre especial, Shemesh. Su raíz es Shimush. Shimush, que es utilizado, que es utilizado, o Shamash, sirviente, ¿sí o no? O Shimush o Shamash, que es sirviente, que es Meshamesh Lashem. Él es el que sirve a Dios. No él es Dios, sino él sirve a Dios. Dios le puso en el nombre del sol la clave para decirnos que el sol no se controla por sí mismo, sino que el sol, él es sirviente de Dios. Y el sol sale todos los días, como Boreolam le dice y le ordena todos los días que salga el sol. Está escrito que el sol una vez le dijo a Dios que le haga juicio a Ben Amram, así dice Rabshah, y la Gemara, el Talmud en Nedarim, en la hoja 39, dice que le reclamó a Dios que por qué no castiga a Moshe Rabbenu cuando, o lo enjuicia cuando tuvo problemas con Korach, que era el que le quería debatir cierto puesto político, para que me entiendan. Le dijo Dios al sol: tú no puedes abrir la boca, porque a ti te hacen idolatría al mundo muchas personas. Entonces tienes que seguir alumbrando. El sol como que quiso decir: yo ya no sigo alumbrando. Entonces Dios le... no entendemos qué es esto exactamente, son explicaciones profundas, pero como que le echó unas flechitas para que siga alumbrando el sol. El sol es sirviente totalmente de Dios. ¿Y qué aprendemos del sol? Le dijo Dios al sol: aunque haya gente, tú ya no quieres alumbrar en el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que te hace idolatría a ti, al sol. Yo te ordeno, Dios, dice Dios, yo te ordeno a ti, sol, que alumbres. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios dice, aunque sea que haya gente en el mundo que está haciendo idolatría, tú tienes que seguir alumbrando y a seguirles haciendo el bien. Vean qué grandeza de Dios, qué impresionante es Dios, cuánto jesed y favor nos hace. Hay veces que nosotros no nos comportamos a lo mejor tan bien, y Dios dice: le voy a seguir mandando, le voy a seguir dando. ¿Por qué? Porque soy benevolente. Esto contesta muchas preguntas, ¿sí? No es que, jaja, ¿por qué Dios le manda sustento a esta persona si no sé qué, no es tan bueno? Así siempre me andan preguntando. Respuesta: tú no te metas en esas cosas. Dios es benevolente, Él sabe, y Él es misericordioso, y Él le manda a todo el mundo lo que necesita. Como le dijo al sol, tú tienes que seguir alumbrando, si no, ya se hubiera destruido el mundo.
Además, el sol no le puede salir a unos sí y a unos no.
Sí, el sol no le puede salir a unos sí y a unos no. El sol sale para todos, ¿no? Eso se lo aprendieron de la canción. Pero... Está escrito que cuanto más y más hay veces una persona te hace algo y tú dices, no, a esta persona que me hizo algo ya no le voy a hacer tal favor, ya no le voy a hacer tal cosa. Dice, no, la cualidad del sol es, aunque sea que te hacen algo, al sol lo idolatrían y eso es una falla muy grande. Aunque sea que le hacen idolatría, el sol sigue dando su calor, sigue dando tu bien. Aunque sea que te hacen algo, no interesa, sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien, y fíjense ustedes, no quiero traer ejemplos, pero en sus vidas, fíjense ustedes, la gente que muchas veces a lo mejor tomó venganza o quiso vengarse de aquella persona, salió peor la cosa, le salió peor. Pero si una persona siguió dando su calor, decía, aunque sea que le hicieron algo, esa persona siempre tuvo éxito. Eso es impresionante, y esa es la cualidad del sol. Eso aprendemos del sol. Cuando una persona ve el día, tiene que decir gracias a Dios que hoy hay sol, que todos los días sale el sol, ver la grandeza del sol. Es posible, dice Rav Shach, que el mundo se mantenga y camine así nomás, que el sol salga así nomás. Tenemos que agradecer a Dios todos los días que sale Yotzer Or, Bore Hoshech, todos los días que sale el sol y crea la luz, la oscuridad, todas las cosas. Dice, la persona por la vida moderna pierde ese feeling. Lo vuelvo a decir, este punto hay que puntualizarlo otra vez. Hay veces que ya no te das cuenta que el sol nace, que el sol sale todos los días. Vas en el coche, sale el sol, mañana va a salir el sol, qué importa. Aquí hay gente que dice que el sol sale de varias facetas, más bonito, menos bonito. El sol es muy bonito, pero fíjate, si te fijas, vas a preguntar, ¿quién creó al sol? Y vas a llegar a tener fe en Dios. Eso es impresionante. No solamente cuando vamos de vacaciones, hay que ver el firmamento y hay que ver cómo se pone el sol, ¿ok?
Una pregunta.
Un segundo. Déjame terminar una idea más y ya te dejo. El sol... Cuando tú lo ves y te impresionas, tú agradeces a Dios, gracias a Dios que sale el sol, gracias a Dios que me mandas de comer, gracias a Dios por todo lo que te manda. Te manda salud, te manda hijos, te manda bienestar, te manda todas las cosas. ¿Por qué el Perek Shirah es una segulá muy grande, es una cosa muy grande? Porque te hace reflexionar en agradecer a Dios. ¿Y qué tiene que yo agradezca a Dios? Si la persona no le agradece a Dios, esta es una idea que con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. Si una persona no le agradece a Dios y reconoce todos los bienes que le manda, no disfruta la vida. ¿Oyeron? ¿Quién disfruta más la vida?
El que aprecia lo que tiene.
El que aprecia lo que tiene o el que no lo aprecia. El que aprecia lo que tiene,
aunque sea poquito,
así, si una persona de repente recibió un golpe Bar Minan en los ojos y lo vendaron un día o dos y ya luego quedó bien, qué desesperación de no poder ver. ¡Pac! Le quita la venda, gracias a Dios. Baruch Pokaj Brin, gracias a Dios que tú haces ver a los ciegos, gracias a Dios que no haces ver bien, gracias a Dios. ¿Sí o no? Una persona que usa lentes, se le pierden los lentes, Jen, se vuelve loco, no puede moverse. Uno que tiene graduación alta, se vuelve loco. ¿Qué onda? Gracias a Dios que me haces ver bien. Gracias a Dios. Una persona que tiene reflujo, una persona que le duele el estómago y no puede comer todas las cosas que quiera, tú puedes ir y te comes tu chamoy, te comes tu miguelito. No estoy hablando clases de nutrición, de que no hay que comer eso, pero te puedes comer un miguelito, te puedes comer un chamoy o yo qué sé, te puedes comer algo de chile y no te reventó el estómago. Bueno, gracias a Dios que te lo puedes comer. Hay gente que no se lo puede comer, hay gente que no puede comer pan, hay gente que no puede tomar leche, hay gente que no. Tú comes de todo, agradecele a Dios y Baruch Hashem. Gracias a Dios. Una persona que escucha bien, gracias a Dios. Hay gente que de repente tiene que poner un aparatito, otro aquí, yo qué sé. Gracias. Cuando una persona reconoce que sale el sol y sale la luna y que Dios le manda el pan, Dios esto, disfrutas la vida más a cada segundo. No, jajam, yo no digo berajot, sheakol ni avidbaro, espérate, Adoní. Si tú dices berajá, baruch, tomas un vaso de agua, baruch, atar, shem, lo que sea. Sheakol ni avidbaro, y le agradeciste a Dios que te mandó agua. No, no por religioso.
Por agradecido.
Por agradecer, vas a disfrutar el vaso de agua, te vas a ver a Ganed en ese vaso de agua. Cuando tú dices, mira, ahorita tenía mucha sed y te lo tomas, vas a disfrutar más el vaso de agua. ¿Sí o no? Si agradeces todo el tiempo, es lo que estamos aprendiendo hoy en esta clase. Si tú agradeces, vas a disfrutar más la vida. ¿Sí? Más la vida. Una vez un jajam le dijo, un maase rapidísimo, una vez le hizo una persona un favor a un jajam, en cortito, y le dijo, ojalá y siempre tengas las cosas de tu casa rotas. Y una bendición medio extraña. Y le dijo el señor, oiga, ¿por qué está usted diciendo maldiciones o qué? Le dijo, no, te estoy dando verajot, que tengas muchos hijos. Porque si una persona tiene muchos hijos, tiene las cosas, se le rompió el jarrón, se le rompió el vaso. ¿Quién fue? Y Jonathan, ¿y quién fue David? ¿Y quién fue este? ¿Quién fue Shulamit? Eso, los nietos y eso. Que tengas mucha familia y te rompan todos los jarrones de tu casa, no importa. Hay señoras que digan, señora, no, es que tiene que estar como museo la casa, que no rompa el jarrón así. La alegría más grande cuando disfrutas de tus nietos, de tus hijos, entonces te rompen el jarrón, gracias a Dios te rompen el vaso y el jarrón. Agradece eso que tienes, eso, que haya quien rompa eso. Cuando una persona disfruta, va a disfrutar a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su esposa, a todo el mundo mejor. Que vamos a las maravillas de Dios en este perfil.